Vaya a Ezequiel capítulo 10. Vamos a continuar en esta noche. Que Dios me concede la gracia de exponer su palabra. Yo estuve compartiendo con ustedes en mis últimas exposiciones acá antes de enfermarme. Y doy gracias por las oraciones. Estamos muy fortalecidos en el Señor. Y hablaba sobre por qué no he podido. Muchos cristianos han estado luchando y no han podido vencer en algunas áreas de su vida, áreas donde quisiéramos superarnos espiritualmente. Cada creyente tiene un área en su vida donde está en una lucha. Y Dios me ha concedido el tratar este tema del por qué muchas veces no hemos podido vencer en algunas áreas. Dios quiere llevarnos a un nivel más alto de relación con Él, a un nivel de fe y de autoridad sobre toda circunstancia, susceptibilidad y debilidad de la carne, donde podamos tener victoria, caminar en victoria. Nosotros nacimos para vencer. La palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, lo que Dios mira en nosotros no son cristianos mediocres, caídos, siempre en un status quo, en el mismo lugar, sino Dios ve hijos creciendo, hijos imponiéndose, madurando, hijos e hijas siendo capacitados para enfrentar sus situaciones y vencerlas en el nombre de Jesús, no con su propia fuerza, sino en la fuerza que Dios da. Él está perfeccionando una buena obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y esa palabra, si usted analiza, se detiene un poco y medita en esa palabra, perfeccionando, tiene que ver con irla llevando en progreso hasta el día de Jesucristo. O sea, cada día Él quiere añadir más de Jesús a nosotros. Cada día quiere llenarnos más de su Espíritu. Cada día quiere darnos más poder para testificar de Jesús. Cada día quiere darnos un mayor nivel de visión en la visión de Él y de victoria sobre el pecado y la carne y el mundo. Cada día quiere llevarnos a un nivel de fe que podamos hollar serpientes y escorpiones, caminar y pisar la cabeza del cachorro, del león y del dragón, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Así es que Dios nos mira, así es que nos quiere, pero lamentablemente hay áreas que están pegadas y Dios nos está enseñando por qué no he podido vencer. Lo primero que vimos, si ustedes recuerdan hace un tiempo, pero eso está ahí en la página, usted puede ubicar las predicaciones, y allí vimos primero que un enemigo de nuestro es el facilismo. Ustedes recuerdan que hablamos que tenemos la tendencia como creyentes a la vida cristiana fácil, facilista. Muy pocos están dispuestos al sacrificio, a ir la segunda y la tercera milla con Dios. Eso vimos en el ejemplo de los cananeos, que Dios les dijo, ustedes tienen que sacar a filo de espada a los cananeos, le dijo a Israel. No emparentarán con ellos ni negociarán con ellos. Los que están cerca tienen que limpiar la tierra y tomar posesión. Pero en muchos casos ellos negociaron porque era más fácil. Los hicieron sus sirvientes, les cobraron impuestos y los dejaron allí. Y vemos las consecuencias que esa decisión, que ese facilismo trajo, porque dice que no, ya no lo podían vencer. Y no podían poseer la totalidad de lo que Dios les había entregado. También vimos que otra razón por la que no hemos podido vencer es porque hemos sido selectivos en vivir la palabra y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Los apóstoles enseñaban que fuésemos llenos de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo ocupara y gobernara en todas las áreas de nuestras vidas, que no hubiera en nuestro sistema de vivir, en nuestra vida, ni un espacio donde la palabra de Dios no sea aplicada. Pero honestamente hay áreas en nuestras vidas donde que son como vacas sagradas, que cuando hay una predicación que toca esas áreas nos molesta. Cuando Dios nos habla sobre esas áreas que tenemos que cambiar, porque eso allí es una estación donde el enemigo neutraliza el propósito de Dios en nuestras vidas. Un lugar, un espacio donde la palabra de Dios no gobierna, donde no está siendo aplicada, es como Guantánamo en Cuba. Es el lugar ahí que odian a los yanquis, pero los yanquis tienen allí en Cuba una estacioncita que está ahí y que ellos no pueden, por ley, no pueden quitarle eso a Estados Unidos. Entonces, el enemigo quiere tener un Guantánamo dentro de tu vida. Donde la palabra no gobierna, ahí está Satanás neutralizando el propósito de Dios. Y por eso es que tenemos que ser llenos. Pero ¿qué pasa? El hecho de ser selectivos en la aplicación de la palabra nos neutraliza esa capacidad de vencer. Porque solamente por medio de la palabra podemos vencer. ¿Cuánto lo creen? Hoy vamos a continuar y quiero su atención. Le voy a agradecer. Ustedes son una iglesia muy efusiva y entusiasta, recibiendo la palabra de Dios, y nos gusta eso a los predicadores que tenemos el honor de enseñar en este púlpito. Pero esta noche yo quisiera mucho menos aplausos y más reflexión que otra cosa, porque el tema que vamos a tratar es un tema muy profundo. Dios me ha estado hablando de cosas muy profundas y yo quiero compartirla con ustedes y quiero su atención. Si quiere aplaudir en alguna ocasión dando gloria al Señor, puede hacerlo, no está prohibido, pero más deseo su reflexión. No es que estoy, no me malinterpreten, quitándole, privándole de su efusividad, de su emoción, de su fuego al recibir la palabra. No. Un aplauso en su lugar a Dios es como un amén. Pero en este momento yo quiero toda su atención. Quiero mucha reflexión en cada palabra que Dios me va a ayudar a compartir con ustedes. Quiero que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 10. Voy a comenzar a leer desde el verso número 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces miré, y he aquí, sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono. Y Dios dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas. Dile a tu hermano, dile: entra en medio de las ruedas. Vuelve y díselo: entra en medio de las ruedas. Seguimos leyendo. Debajo de los querubines, llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Él entró ante mi vista, y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo. Y el templo fue llenado por la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Y aconteció que cuando mandó al hombre vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas de en medio de los querubines, este entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces un querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y este lo tomó y salió. Los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Miré, y he aquí que había cuatro ruedas junto a los querubines. Al lado de cada querubín había una rueda. El aspecto de las ruedas era como de piedra de crisólito. En cuanto a su aspecto, las cuatro eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Diga conmigo, una rueda dentro de la otra rueda. Marque eso. Como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando se desplazaban, iban en cualquiera de las cuatro direcciones y no viraban cuando se desplazaban, sino que al lugar a donde se dirigía la principal, las otras iban detrás de ella. Había una rueda principal y las otras iban detrás de la principal, pero dentro de ellas, de ella. Y no viraban cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas, las cuatro ruedas, estaban llenos de ojos alrededor. A las ruedas ante mis ojos se les gritaba. ¿Qué se le gritaba? Ay, no era así que se le gritaba. ¡Rueda! ¡Rueda! En tu Biblia está entre signos de admiración. Se les gritaba, ¡rueda! Porque ¿qué hace? ¿Para qué se fabrica una rueda? ¿Para rodar? Una rueda, cuando se construyó la rueda, no fue para ponerla de lujo ahí, que estuviera ahí como un parapente, estática. Es para que ruede. Diga movimiento. Ok. Luego continuamos la lectura. Rueda. Cada uno tenía cuatro caras. La primera tenía cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Luego los querubines se elevaron. Estos son los seres vivientes que vi junto al río Quebar. Está hablando del capítulo 1, que es la misma visión que se repite en el capítulo 10 de Ezequiel. Después usted lee el capítulo 1 y usted va a ver una repetición de casi lo mismo, con algunos otros detallitos. Dice el 16, cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Note esto aquí. Cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Cuando los querubines levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de ellos. Y dice el 17, cuando ellos se detenían, ¿qué pasaba? Las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, éstas se elevaban junto con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Estaban rodando dentro de la rueda. Pero note que el movimiento de los querubines estaba ligado al movimiento de las ruedas. Y el movimiento de la rueda y el movimiento de los querubines era interdependiente, era una relación de interdependencia. Si uno se detenía, el otro se detenía. Dice que cuando los querubines se detenían, las ruedas se paraban. Pero cuando se levantaban, las ruedas se levantaban. Fíjese que hay una conexión de relación continua. Diga conmigo, conexión de relación continua para llevar a cabo una operación divina. Repítalo conmigo, conexión de relación continua para llevar a cabo una operación divina. Ruedas dentro de otra rueda, no fuera dentro. El espíritu de los querubines metido en el espíritu de las ruedas, moviéndose junto dentro de ella, indetenidamente, crea una atmósfera de operación divina, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una visión espectacular, una visión incomparable de la presencia y la gloria de Dios manifiesta. Israel, la rueda de la vida de Israel, se había desconectado de la rueda principal. Dios le dio leyes, estatutos y les estableció los términos de su relación con el Dios que creó a Israel. Para que la vida cotidiana de Israel, diaria, toda la dinámica de su vida, la totalidad, la universalidad de la vida de su pueblo, que es lo que representan las cuatro caras, que miraban en todas direcciones y la rueda, la operación divina en la totalidad de una manera constante e indetenible para llevar a cabo un propósito de eternidad en la tierra. Entonces Israel se sale de la rueda principal y decide actuar en sus propios caminos, cae en la idolatría y se profana el templo. Dios se ve obligado a abandonar el templo. Cuando usted ve la visión, la gloria se está yendo, está saliendo, está en el Santísimo, está llenando la casa, pero de repente aparece la gloria en el atrio y luego va saliendo por el umbral, por la puerta y se va. Dios se está llevando a Israel al cautiverio, a Judá, perdón, el reino del sur. Hubieron dos deportaciones. Una en el 597, que fue la primera, se fue un grupo que afectó más a los adinerados, a los importantes del pueblo. Esa fue la primera. El primer golpe fue a los ricos. Y después vino la última deportación en el 586, que se llevó el resto del pueblo y vino la destrucción. Porque cuando se va la gloria, cuando ya nuestra rueda no gira dentro de la rueda principal, entonces viene el enemigo y sitia y destruye. Note que cuando se muda la gloria, se va. Entonces entra la conquista y la destrucción del enemigo. Pero ¿qué hace Dios? Dios no abandona a su pueblo. El Señor se fue al exilio con su pueblo. Allá estaba la gloria operando en Babilonia en los fieles. Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesaya, Abednego. Había un pueblo, había un remanente en el exilio que estaba donde Dios estaba mostrándose allá. Pero la enseñanza de la rueda me lleva a algo que yo quiero tratar con ustedes, que es donde Dios me metió de una manera terrible, que me dejó atónito. Porque el Señor nos quiere enseñar ahora, no solamente que nosotros nos hacemos deficientes, débiles e incapaces de vencer en áreas de la vida cristiana, no solamente por nuestro facilismo, no solamente por nuestra selectividad, sino por nuestra inconsistencia en nuestro devocional diario. La inconsistencia en nuestro devocional diario. Este es el tema que vamos a estar tratando. Voy a hablar del devocional diario. Diga diario. Note bien eso. Diario. No es simplemente de tener relación con Dios. Es tener relación diaria. ¿Qué está simbolizado en estas ruedas? Escuchen bien esto. Dios crea una conexión de relación continua para realizar una operación divina. Diga relación continua. Eso significa la rueda. Movimiento continuo. Avance indetenible. Operación continua ininterrumpida. Indetenible. La rueda representa, las ruedas en plural, representan la gloria de Dios en movimiento, ejerciendo el cumplimiento de los designios eternos en todas las plataformas de la creación. Amén. Oiga bien. Amén. Por revelación del Espíritu, el Señor muestra lo que significan en esencia las ruedas. Están representando la gloria de Dios en movimiento, ejerciendo el cumplimiento de los designios eternos en todas las plataformas de la creación. Por eso usted ve junto con la rueda las caras de hombre, león, buey, águila, que algunos piensan que están dando un prototipo de Jesucristo presentado en los evangelios. El buey, el siervo de Dios en San Marcos. El león como rey en Mateo. El águila habla de la divinidad de Jesús, amados míos. Y en el Evangelio de Lucas como el hombre, el hijo del hombre, el Dios humanado. Algunos piensan que estos son imágenes que representan a Jesús en las diferentes facetas que Él se presentó a la humanidad. Otros también dicen que el hecho de tener cuatro caras mirando a los cuatro puntos cardinales y avanzan sin detenerse porque no necesitaban hacer así. Esa imagen se movían a la vez en todas las direcciones. Y dice que cuando avanzaban no regresaban, porque como había uno ya moviéndose de este lado, ¿qué iba a buscar en la figura de este lado si ya aquí había una operación? Dios operando en el sentido universal o en la totalidad. O sea que el propósito de la operación divina, de la presencia de Dios en nuestra vida, es llevar adelante sin retroceso, sino en un constante avance, las operaciones del plan eterno para nuestras vidas en toda la totalidad y la universalidad de nuestras vidas. Amén. Porque tu vida es una rueda. Amén. Que solamente va a avanzar y va a dar cumplimiento a los planes eternos de Dios en tu vida cuando esa rueda ruede dentro de la rueda principal. Entonces tu devocional diario es la rueda de toda tu vida girando dentro de la rueda principal. Comunión ininterrumpible. Devoción diaria. Esto a mí, amado, me llevó a un nivel de pensamiento tan terrible que yo caigo de rodillas al mirar cómo sumerge el Señor a Ezequiel en esa visión. Y yo le pregunto al Señor: Señor, pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué me hablas de devocional diario? ¿Por qué tiene que ser diario? ¿Por qué yo no puedo buscarte el lunes y darme un receso el martes? Y con lo que tú me das el lunes, yo puedo seguir la semana o tres veces a la semana. ¿Por qué tiene que ser todos los días? Yo tengo que tener un tiempo contigo. ¿Por qué tú quieres una comunión diaria, una rueda que ruede sin detenerse dentro de la tuya indeteniblemente? Porque si yo tengo un tiempo con Dios el lunes y el martes se me va el tiempo y no tengo el tiempo, mi rueda ese día no rodó dentro de la rueda principal. Porque la rueda, este asunto de la rueda tiene que ver con un movimiento constante. Por ejemplo, Jesucristo dijo: yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Ahí están las ruedas. Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. No está hablando simplemente de una relación de culto domingo, jueves o martes, domingo. No, está hablando de una comunión diaria. Y si usted no lo cree, vaya a la parábola de la vid y los pámpanos. Es una relación que si esa ramita la cortan, ¿cuánto tiempo necesita esa ramita para marearse y perder la vida cuando es cortada del tronco? De una vez comienza a notarse la diferencia. Es una relación ininterrumpible. Y aquí a Ezequiel se lo presenta de ruedas dentro de otras ruedas. Dice Pablo en Hechos capítulo 17, verso 28, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Nos movemos. Cuando usted lee esos términos en el original griego, habla de una acción constante, de un gerundio. Pero a la vez es una acción pasiva donde el efecto de ese vivir, de ese movimiento y de ese ser se da porque hay un poder que está ejerciendo eso constantemente. Y la palabra traduciría literalmente: estamos constantemente viviendo, nos estamos constantemente moviendo en él. Constantemente estamos siendo en él. Esa es la idea en el original. Entonces hay un poder que nos mantiene dentro de Dios en un movimiento constante en esa relación que tenemos con Dios. Y me ministra ver que Pablo nos dice: en él tenemos, administramos, acumulamos, vestimos y comemos. Dice: en él vivimos, nos movemos y somos.
O sea, la relación diaria con Dios tiene que ver con lo que tú eres. Está ligado a la naturaleza de su ser, porque es para lo cual fuimos creados. Lo que Dios te bendice, te da, te provee, es una añadidura, un resultado de eso. Amado, la caída del hombre, cuando se rompió el continuo entre Adán y Dios, no afectó primero el fruto de la tierra, no afectó primero las propiedades naturales y los recursos. Afectó los recursos y las propiedades naturales porque afectó primero la vida de Adán. Le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Lo primero que afectó la caída fue el ser del hombre. Por eso el hombre se ve a sí mismo y se ve desnudo. Él no miró que se secaron la fruta. Él no miró que los ríos comenzaron a secarse. Él no miró que la tierra se endureció. Él no. Él se miró así. Cuando se miró a sí mismo, quedó desnudo porque se le fue la gloria. Amado, ¿cuál era la vestimenta que tenía Adán y tenía Eva? Era la gloria, la luz. Tenían un traje de luz encima. Y ellos, ese traje de luz era el que lo cubría a ellos. Y cuando vino, se detuvo la comunión por el pecado, se fue la gloria. Y si usted no me cree lo que le estoy diciendo, léase el Salmo 8, donde dice: le has vestido de gloria y de honra. La palabra allí, coronado, en el original hebreo es: los vestiste. O sea, ¿cuál era la vestimenta que tenían Adán y Eva antes del pecado? Era la gloria que los cubría. Amado. De hecho, algunos piensan que una de las razones de la caída es porque los ángeles y el diablo envidiaron al hombre. Porque la gloria que perdió Lucifer, Dios se la dio a Adán. La luz que perdió Lucifer. Dicen, no lo dice la Biblia, es una inferencia teológica. Tiene una lógica. Y ellos se sentían celosos y ofendidos de que este ser ahora tuviera lo que ellos perdieron. Pero es importante que usted entienda que cuando se afecta la relación continua, hay un efecto en tu ser, en tu naturaleza ontológica de quien tú eres. No tener comunión diaria con Dios afecta lo que eres, no es lo que tú tienes. O sea que tú no puedes ser quien debes ser sin comunión diaria con Dios. Por eso dice Pablo: en Él vivimos, nos movemos y somos. No habla de propiedad material, habla de quien somos. Por eso cuando usted nace de nuevo y usted crece y madura y entiende lo que es un adorador, usted adora y no le da vergüenza adorar, no le da vergüenza alabar, no le da vergüenza expresarse ante Dios, porque usted ha entendido que para eso fue que usted fue creado. Y a nadie le pesa ni le es incómodo hacer aquello para lo cual fue creado. Cuando lo entiende y se le revela. Entonces, una relación diaria con Dios, tu devocional diario, es para lo que tú fuiste creado, para tener relación ininterrumpida con Dios. Y ese es el ejemplo de las ruedas. Ahora bien, mire, el Señor, cuando yo le pregunto: ¿pero por qué, Señor? Esto es tan esencial de que tú no quieres que te fallemos ni un día. Que te demos nuestro tiempo para ti, todos los días tengamos un tiempo contigo. Y el Señor me responde con algo que me dejó atónito. Me dijo: ¿por qué la tierra no se para, no se detiene de girar? Y yo me dije: ¿la tierra? ¿Y qué tiene esto que ver? ¿Por qué la tierra gira y gira y no se detiene? ¿Y qué pasaría si la tierra se detuviera? Hermano, mire, yo me fui de una vez a la palabra. Señor, revélame. Primero, yo no voy a ir a buscar de que astronomía. Yo quiero que tú me digas la palabra, porque es que la tierra gira y no se detiene. Hermano, y el Señor me lleva. Mire esto. En segunda de Pedro, los científicos, lo que saben de eso, dicen que la tierra tiene moviéndose 5,000 millones de años desde que fue originada, según ellos. La Biblia no dice cuándo fue creada la tierra. Sí habla de la creación del hombre, y por lo que se ha estudiado, se cree que el hombre tiene unos 6,000 y pico de años en la tierra. Pero la tierra ya hacía tiempo que existía.
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos dicen por sus estudios que más o menos unos 5 mil millones. Cuente eso, métale numerito, métale lápiz a esa matemática. Sin detenerse. Entonces voy a la palabra. Y dice, segunda de Pedro 3. Ya lo tiene, pongo un marcador ahí. ¿Están atentos, amados? Vamos a aprender por qué no podemos ser inconsistentes con nuestra devoción diaria. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Mira esto, dice. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Y mira el 6. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Y mira el 7. Pero por la misma palabra que le dio origen, de la cual habla, por la misma palabra que le dio origen, los cielos y la tierra que ahora existen están ¿qué? Reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Wow, entonces me dice el Señor, mira ahí. La razón por la que la tierra gira, que dicen los científicos, por un eje imaginario, que tal eje realmente no existe. El eje imaginario real es que la tierra, desde el momento en que fue creada por la palabra, mantiene una conexión ininterrumpida con esa palabra. Y la conexión ininterrumpida que la tierra tiene con esa palabra que le dio origen es la que la mantiene girando en su órbita sobre ese supuesto eje imaginario. Si esa palabra le es quitada, si la tierra por un rato se desconectara de esa palabra que le dio origen, explota y ya usted sabe lo que pasaría con lo que estamos en ella. Note bien, digo, wow. Me dice el Señor, así es la vida devocional. El efecto que vemos en la vida del hombre, el efecto que vemos en la sociedad, el efecto que vemos en la familia, el efecto que vemos en las iglesias, el efecto negativo que vemos, la vida espiritual raquítica que viven la mayoría de los cristianos, se debe a la inconsistencia en la devoción diaria. Porque no mantienen con seriedad, no han entendido, no se les ha revelado el misterio que hay en la devoción diaria, en la conexión con Dios y su palabra. Que eso tiene que ver con lo que somos y cómo funcionamos. Igual que la tierra. Yo entonces, también Hebreos dice que por la palabra fue creada la tierra. Fue la palabra que le dio origen. Dice en Hebreos 1:3 que por su palabra fueron creadas y por su voluntad subsisten. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Él sostiene todas las cosas, incluyendo la tierra, con la palabra de su poder. O sea, la palabra es la que sostiene la tierra girando en su movimiento de rotación y traslación sin detenerse. Ahora, yo pregunté, ¿qué pasaría si la tierra dejara de girar? Y esto aquí tuve que ir a la ciencia, a los que estudian la astronomía y conocen de estos asuntos. Y dice, si la Tierra dejara, de repente se para, todos saldríamos volando. Usted sabe, si usted va corriendo en un auto a tantas millas por hora y usted pega un frenazo, usted ve el efecto que eso tiene. Y si hay gente montada atrás en la cama de un pick-up, salen volando. Todos saldríamos volando. Pero no se detiene ahí. Se desintegraría. Sucederían tsunamis hasta 30 kilómetros tierra adentro en un minuto. Hasta 30 kilómetros tierra adentro en un minuto. Vientos como los de una bomba nuclear,
un día duraría 6 calurosos meses. El sol aparecería por el oeste y se pondría al este solo una vez al año. No todos los días, una vez al año. Separaría la fuerza centrífuga y la tierra cambiaría de forma de ovalada a redonda, porque la forma como gira en la rotación es la que la mantiene ovalada. Y eso hace que los mares se mantengan y los efectos del polo norte y el polo sur se mantengan en su lugar y no haya un cataclismo. Y los océanos se desplazarían hacia los polos, los campos magnéticos desaparecerían y la superficie quedaría expuesta a los rayos cósmicos. La posibilidad de vida humana sería nula. Claro, no habría primavera, no habría verano, no habría otoño, no habría invierno. Entonces la tierra no produciría, todo se afectaría si la tierra se detiene. Entonces usted entiende por qué Dios no solamente la creó, sino que la mantiene conectada a su palabra para que se mantenga sin parar. Y aquí estamos nosotros que ni cuenta nos damos de por qué que está girando. Porque hay una conexión ininterrumpida. Así es la rueda, así es el mundo de nuestras vidas como hijo de Dios. Un día sin orar afecta terriblemente tu vida espiritual. Entonces la inconsistencia, amado, nos hace incapaces de vencer, de poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque es una relación recíproca de comunión para movimiento. Dios pudiera hacerlo solo, pero la forma como Él creó y diseñó esto, cuando Él quiso mostrar su gloria en la tierra, cuando Él quiso poner ser humano en la tierra y le dio un espíritu, era para tener una conexión ininterrumpida con el espíritu del hombre y así poder generar en la tierra el efecto de su gloria. Aleluya. Por eso es que dice que mientras los querubines se mantenían conectados, moviéndose, pegados a la rueda, metidos dentro de la rueda se movían con ellos, pero cuando se detenían, la rueda se detenía. Entonces Dios lo puede todo, pero tu falta de consistencia en tu devoción hacen que se detengan muchas cosas de Dios en tu vida, en tu ministerio y en los planes eternos que Él ha predeterminado y las asignaciones divinas que tú tienes que cumplir en esta tierra. Porque la gracia de Dios no fue diseñada, ni revelada, ni impartida a nosotros simplemente para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. La gracia fue hecha para capacitarnos, para llevarnos a un nivel de fe. Oye bien lo que te voy a decir, a un nivel de fe que nos provea de una posición para lograr una posesión y llevar a cabo una asignación. Amén. Muchos se conforman simplemente con que me voy a morir y me voy al cielo. Muchos están en un status quo en su vida espiritual, entrando al culto y saliendo del culto, pero su vida no pasa de ahí. Dios no está pensando en eso. Dios te quiere llevar más allá. Dios quiere elevarte a un nivel de gloria, como vemos ese fuego que está dentro de esa rueda, esa gloria poderosa que se mueve en esa rueda. Dios quiere hacerlo impartido en tu vida para llevarte a niveles de fe que tú no te imaginas. Tu vida tiene que ser más impactante, muchísimo más impactante que lo que está haciendo. Y eso se genera por medio de la conexión, por medio de la consistencia en nuestro devocional diario. El Señor llama a Ezequiel y le dice: yo te llamé. Le vas a hablar a un pueblo rebelde, un pueblo que no te va a querer oír, un pueblo que se ha salido del centro de la rueda principal, pero tú estás adentro para que pueda llevar a cabo mi obra. Y por eso Ezequiel pudo llevar a cabo su ministerio en el poder de Dios y acabarlo hasta el final. Y no fue fácil el ministerio de Ezequiel, pero estaba dentro, él rodaba dentro de la rueda principal. Él tenía una conexión con el divino ininterrumpida. Porque nadie que está desconectado puede conectar a nadie. Si tú no estás rodando, ¿cómo puede empujar a otro para que ruede? Y si estás rodando fuera de la rueda, ¿cómo puede meter a otro que ruede dentro? Dile a tu hermano la fe. Diga, la vida de fe no es una magia, es una disciplina. estoy débil, únjame con aceite. Y ya porque me ungieron con aceite, pienso que eso va a ser una bomba espiritual. Hay problema en mi casa, venga y únjame la casa. Una uncioncita de aceite y ya piensa que todo va a cambiar. Las cosas como que no me están yendo bien, tengo que ir al culto. Entran y salen de la iglesia pensando en magia. Creen que la fe es una magia. Creen que la vida espiritual es una magia. No, amado, Jesucristo no fue, no mandó a su discípulo a fabricar magos, fue a ser discípulos. De donde viene la palabra disciplina. La fe no es una magia. Tú tienes que aprender a amasar tu propia harina espiritual y a hornear tu propio pan con Dios en tu secreto. Tú tienes que entrar a tu habitación y cerrar tu puerta y tener experiencia personal con Dios que te eleven a los niveles espirituales que Dios te quiere llevar. Hay ciclos en tu vida, hay ataduras en tu vida, hay maldiciones en tu vida que ya no deben estar generando en tu vida. Es la bendición de Cristo la que tiene que estar generando, pero eso se va a gestar en tu devoción diaria con Dios. Las maldiciones se queman en el fuego del secreto, porque ahí tú estás dentro de la rueda y el fuego que está dentro de la rueda va a calcinar toda maldición, todo retrojo, todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. Pero eso es disciplina, no magia. Pero nuestra inconsistencia, corriendo detrás de los afanes, dejándonos embelezar y a no nadar por las ofertas de Satanás, nos vamos detrás del afán que ahoga la semilla. Mira, escucha esto. Cada palabra que Dios te siembra es una semilla de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es una semilla del reino que viene para nacer en ti, desarrollarse a un nivel inimaginable, al 30, al 60 y al 100 por uno. El contenido que hay en eso jamás lo podremos entender hasta que estemos en lo perfecto. Pero lo que una palabra de Dios viene a hacer en nuestra vida es algo incalculable humanamente hablando. Amados míos, pero ¿cómo se desarrolla una semilla? Una semilla necesita el efecto de la interrelación y la comunión constante ininterrumpida con los factores naturales. Sembrada en un nivel de la tierra donde absorbe en dinámica continua por un efecto soberano de Dios los nutrientes que hacen que esa semilla reviente y nazca la hierbita y después espiga y después grano lleno en la espiga después. Y eso se da por tu vida devocional. Es tu relación diaria ininterrumpida con Dios que germina una palabra de poder en ti. Un sermón no se va a hacer vida en ti ni va a dar los resultados en ti simplemente porque aplaudiste y saliste y ahorita se te olvida. En tu devoción diaria tienes que seguir meditando en eso. En tu devoción diaria tienes que seguir pensando en esa semilla en tu vida. Tienes que seguir comprometiéndote con esa verdad. Y Dios va a hacer que el cielo se haga vida en ti aquí en la tierra. Devoción diaria. Tu rueda tiene que estar dentro de la rueda, rodando sin interrupción. Rodando sin interrupción. ¿Ustedes me entienden por qué le pedí la reflexión? Son cosas que necesitan atención del Espíritu. Las ruedas una dentro de la otra representan niveles de plataformas operativas. Diga plataformas operativas. En eso hay un misterio, cómo Dios obra. Dios obra en base a relación de plataformas. Hay diferentes plataformas operativas. Pablo habla del tercer cielo. O sea que hay un primero y hay un segundo. Y el poder de Dios está operando en esas diferentes plataformas. Como yo le dije ahorita, cuando Jesucristo dice yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, está hablando de dimensiones, plataformas, algo dentro de otra cosa. Entonces, una rueda dentro de la otra habla de esa relación, de esa conexión de una con la otra. Una no puede funcionar desconectada de la otra. Son plataformas que Dios ha creado, ha diseñado en su designio y soberanía y sabiduría y su ciencia eterna. Que una tiene que desarrollarse en comunión constante ininterrumpida con la otra, aleluya. Si se desconecta una plataforma de Dios, no puede funcionar para lo que fue diseñado. Entonces, una rueda dentro de la otra representa niveles de plataformas operativas relacionadas permanentemente uno con el otro y uno operando dentro del otro y ejerciendo un efecto de eternidad en el otro. Cuando estamos en comunión diaria con Dios, cada día se va a cumplir la oración: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. el efecto de eternidad se va a hacer real en nuestra vida terrenal. Dale un aplauso al que reina. Santo. Cuando le dice entra a la rueda, es cuando mi plataforma de existencia es introducida en la de Dios y conectada en una relación continua y permanente. Mediante el nuevo nacimiento, Cristo me metió mi plataforma de vida en la de Dios, porque se había salido en Adán. Y una vez que en el nuevo nacimiento mi vida entra a esa plataforma que es la rueda principal de Dios, entonces por medio de la comunión ininterrumpida diaria con Dios, en mi oración, en la meditación, en la palabra de Dios, un corazón dispuesto a obedecer y aplicar la palabra de Dios aunque duela, una vida de alabanza de corazón, entrar por su puerta con acción de gracia, por tus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, dice el Salmo 100, una dinámica de adoración, porque he descubierto y se me ha revelado para qué fui creado, que esto es lo mío, para esto fue que yo fui diseñado. Aleluya. No puede haber nada que vaya más conmigo que esto. No puede haber nada que me guste más que esto. No es una religión. No es un ritual. Es un asunto de conexión de vida y de eternidad. Es un asunto de descubrir tu diseño y entrar en él. Aleluya. Y funcionar en él. Saba. Cuando soy introducido en esa poderosa y divina dimensión, es allí en donde el fuego, la energía, el dunami de Dios, allí fue que fueron metidos los discípulos y nunca más fueron los mismos. El dunami de Dios opera en mi plataforma, que tiene que ver con mi vida, tiene que ver con lo que soy, tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi empresa, tiene que ver con mi ministerio, tiene que ver con mi finanza, tiene que ver con mi carrera, con mi profesión. Cuando yo entro y ruedo dentro de esa rueda principal, eso absorbe, llena, y ese fuego se va a apoderar de todas las dimensiones de mi vida. Y la gloria de Dios será el reflejo de todo lo que yo soy, en todo lo que yo haga y todo lo que yo produzca. Y ese es el objetivo de Dios en nuestras vidas. Estaré tan absorto, tan ocupado por lo eterno, que una pruebita no me va a hacer ni ir. Tienen que venir leones hambrientos para poderme asustar, y ni aun ellos me podrán detener, porque la gloria está en mí, porque estoy conectado a lo eterno, y lo eterno me eleva más allá de mis posibilidades. Créanme, amados, hay tiempo de jugar a la religión, a la iglesita. Hay tiempo de jugar al ritualismo. Hay tiempo de moverse en los bajos niveles de la fe, de la religiosidad. Pero hay tiempo cuando Dios demanda profundidad, revelación. Donde Dios demanda una conexión profunda y un entendimiento de quiénes somos y cómo realmente debemos funcionar en Él. Y estamos en esos tiempos. Amén. ¿Cómo puede haber en mí fuego de amor de Dios? ¿Cómo puede haber fuego de esperanza, fuego de fe? ¿Cómo puedo moverme en esa dimensión increíble, sobrenatural, indetenible, infranqueable, inimitable, incomparable, si no ruedo dentro de la rueda principal indeteniblemente? Mi devoción diaria me va a llevar a entender que Dios me eligió no solamente para asistir a uno o dos cultos a la semana, ni para mantenerme en un status quo de conformismo en lo poquito que puedo experimentar de Dios, o en un cristianismo estancado y sin propósito, sino que Dios realmente tiene en su cabeza algo mucho más elevado que lo que yo tengo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque la plataforma eterna de Dios es demasiado poderosa. Amén. Y si ha metido mi pequeña plataforma en la inmensa de Él. Aleluya. Si la rueda de mi vida está metida dentro de la principal de Él, es para que yo ruede y sea poderoso, sea victorioso, sea impactante en Dios. Es para que haya una poderosa manifestación de su gloria en todas las áreas de mi vida. Diga, hay un misterio en mi devoción diaria. Es una ley. Es una ley. Cuando se habla de una ley, se está hablando de algo establecido. Una ley es algo establecido que, de violarse, no se pueden evitar los efectos. En nuestra cultura occidental, manejar a la derecha es una ley establecida. No igual que en algunos países anglosajones, donde se maneja a la izquierda. Si yo me meto a la izquierda, yo voy a provocar un accidente y eso va a tener efectos. O voy a sufrir una sanción. La devoción diaria es una ley que, cuando se violenta, no puede quedarse sin un efecto negativo. Y vamos a verlo. Mire conmigo ese misterio de esa ley. Apocalipsis 4. Ponga un marcador y vamos a Apocalipsis 4. Entonces, ¿pueden entender el misterio de las ruedas? Mire esto. La devoción, diga, diaria. Es una ley establecida. En Apocalipsis 4, verso 1 al 8, dice: después de esto miré. Juan es elevado, igual que Ezequiel, y ve una visión. He aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. De inmediato estuve en el Espíritu. Y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. También alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas como coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y truenos y voces. ¿Qué salen del trono? Relámpagos, truenos y voces. Note bien. Y delante del trono arden, ¿qué? Siete antorchas, ¿de qué? Hay fuego también. Las cuales son los siete espíritus de Dios. Y mira el 6. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono. Y alrededor del mismo hay cuatro seres vivientes llenos de ojos. ¿Recuerdan la visión de Ezequiel? De ojos por delante y por detrás. Es una revelación de la gloria, siendo operativa en la plataforma de la tierra, desde el trono que está en el cielo. Y dice el 7, y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. ¿Ven las figuras? Y cada uno de los cuatro seres vivientes tienen 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día, ni... ¿Qué dice tu Biblia ahí? Y no cesan, ¿verdad? ¿Cuándo? Ni, vamos a ver, Vicentico, léamelo en su versión. Ese versículo.
Espérate, estoy perdido aquí. El 7, ¿no? Sí. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche.
¿No cesaban cuándo? Diga, día y noche. Diga, día, diga, y no cesaban.
Eso se llama ley de la consistencia. La relación de los seres angelicales en el cielo, la comunión con Dios, que desata la manifestación de la gloria y los juicios de Dios en la tierra y de las liberaciones y de las grandes operaciones de Dios en la tierra, es motivada por seres que día y noche no cesan de adorarlo, no cesan de estar en una relación constante con Él. Es una rueda que está constantemente rodando. Eso se llama, me reveló el Espíritu, ley de la consistencia. Fue inventada y puesta en práctica primero en el cielo. Y cuando Dios quiso establecer un centro operativo de gloria en la tierra para poder desatar esa gloria, aquí puso la misma ley, ley de la consistencia. Y más adelante vamos a ver cómo se, en el hilo de todas las escrituras, esa ley Dios la exige donde quiera que va a operar. Demanda una dinámica de adoración indetenible día y noche, sin detenerse. Él mete la rueda de esa plataforma donde va a operar dentro de la rueda principal. Y note que esa ley de la consistencia es la que opera en el cielo. En el cielo nunca se pueden detener de adorar a Dios y de tener comunión con Dios. Cuando usted ve los turnos de los sacerdotes en Israel, que era incansablemente y sirviendo al Señor constantemente, es la ley del cielo que fue implantada en Israel porque Dios creó a Israel para gloria. Lo vamos a ver después, poderoso eso. Pero note bien que Satanás era un querubín. Y él sabía lo que era la ley de la consistencia. Satanás sabía que de la única manera que la gloria, la luz de la gloria se puede apagar, es si logra cortar la consistencia de quien le sirve a Dios. Era el ángel de luz, hermano. Y cuando él se miró a sí mismo y dejó de decir día y noche, santo, toda la gloria, la alabanza es para ti, Señor, santo, 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 a ti te pertenece. Por un ratito paró y se vio a sí mismo y quería ser como Dios, se apagó. De ser un ángel de luz terminó siendo el príncipe de las tinieblas. Y él sabe eso. Cuando él vio a Adán brillando en la tierra y ve que Dios tiene una comunión constante en el huerto con Adán, hay ininterrumpida, hay devoción diaria con Adán. Él dijo, la única forma que yo puedo cortar esta operación de gloria aquí en la tierra es cortando la ley de la consistencia. Le quitó la devoción a Adán y a Eva. Entonces, como el diablo sabe que lo espiritual se desata y opera por la consistencia, por eso es que él es tan consistente. El diablo trabaja overtime, horas extras, para lograr sus hechos. No cesa, dice el cual los acusaba día y noche. Yo le dije una vez la anécdota de la, esto fue real, de una ancianita que ella no hablaba mal de nadie. Era una mujer santa de Dios. No hablaba mal de nadie. Y el pastor la admiraba. Y él dice, déjame probar a la hermanita. Le voy a tirar una vez si es verdad que no habla, no habla mal de nadie. Y fue y le preguntó, ¿qué opina usted de Satanás? Y la viejita se queda pensando un rato. Y le dice, oh, dice, oh, que él siempre está en su trabajo. Dice, él no cesa de su trabajo, él siempre está en su trabajo. Y es verdad. Porque él viene de allá, él sabe que el asunto está en la consistencia. La gloria de Dios se desata, las obras de Dios avanzan adelante, la gloria de Dios se logra, las obras, los diseños y las asignaciones de Dios, donde quiera que Dios va a llevar a cabo eso, lo va a hacer estableciendo consistencia en nuestra relación con Él. Por eso que usted ve que un cristiano que es hoy sí, mañana no, hoy ora, mañana no ora, hoy va al culto, una semana sin culto, dos, tres, después viene al culto, no hay consistencia, no va para ningún lado. Aunque usted es salvo, Cristo lo salvó, usted confesó a Jesús, pero oiga, la gracia no es tan barata como usted cree. La gracia no fue manifiesta simplemente para llevarte en un paracaídita al cielo. La gracia te capacita para tú vivir una vida en Dios bomba aquí en la tierra. Para que tú
te sea revelada tu posición para que tú logres tomar posesión de lo que te pertenece y cumplir tu asignación. La gracia te lleva a eso, pero es cuando tú la entiendes de que esa gracia es dinámica, no es estática. No es estática. La gracia no está diseñada para moverse a tu velocidad, sino a la velocidad del Espíritu de Dios en ti, a la velocidad del propósito de Dios en ti. Hay un misterio, y es la ley de la consistencia. Por eso usted ve que cuando diseñan el arca, ¿cómo pusieron los querubines que estaban en el arca? Pegados a la tapa del arca. ¿Por qué pegados? Estaban revelando cómo es que la gloria. El arca era la tipología de la gloria, de la presencia y de la gloria de Dios en Israel. Cuando se llevaron los filisteos el arca, dice, se llevaron la gloria. Se mudó la gloria. Entonces los querubines pegados al arca y no podían despegarlo, habla de una relación continua, inquebrantable, para desatar la operación de la gloria. Por eso el ejercicio constante, ininterrumpido en los turnos de los sacerdotes. Fue la luz de Dios que reveló esta casa para que hubieran 24 horas de oración ininterrumpidas. Entienda por qué. Eso es lo que ha mantenido este propósito con vida. Y la gracia de Dios. Concluyo. Después continuaremos. Hay unas cosas aquí que después, cuando Dios me dé la oportunidad, otra vez seguiremos. Lea conmigo Filipenses 1:6. Bendito sea el Señor. Pablo dice: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios empezó una buena obra y Él la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y sabe que Dios está trabajando todos los días. ¿Cuánto lo creen? Dios en tu vida no toma vacaciones. Jesucristo le dijo a aquellos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios en ningún momento dice: no te dejaré ni te abandonaré. Está llevando a cabo su obra en ti continuamente, sin detenerla. Pero aquí la palabra perfeccionando, quiero que lo entienda y salga de aquí pensándolo, la está prosperando cada día. Cada día te está haciendo mejor, cada día te está imponderando más, cada día te está capacitando más para vencer. Cada día Dios está tomando posesión de todo en tu vida. No hay retroceso. Pero eso es en combinación con tu devoción diaria. Cuando Jesucristo envió a los discípulos, que le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que Él está todos los días? Diga, esto es un asunto de todos los días. Cuando les habló del precio de seguirlo, dice: tome su cruz cada domingo. Cada día. Diga, cada día. Devoción diaria. ¿Entiende el misterio de la rueda? Tu vida es una rueda que va a avanzar, se va a mover
y la gloria de Dios se va a manifestar en ella si se mantiene girando dentro de la rueda principal. Dile a tu hermano: rueda, rueda, no te detengas dentro de la rueda principal. Gloria al Señor. Gracias por su atención. Quiero hacerle un reto. Yo sé que muchos de ustedes oran más de una hora diaria. ¿Ustedes saben cuál fue el mínimo que Jesucristo le pidió a sus discípulos? Y cuando estaban en la carne, estaban en la chuleta todavía. Eran todavía muchachitos espirituales. ¿Sabe lo mínimo que le pidió? Una hora. Pero a nosotros se nos enseña 15 minutos con Dios, 10 minutos con Dios, 3 minutos, 5 minutos con Dios. Y Cristo, que fue el que inventó esto, lo mínimo que pidió fue una hora. ¿Usted se explica por qué la iglesia está como está? Yo sé que hay muchos de ustedes que oran más de una hora. Gloria a Dios. Póngale la mano a su hermano y úngalo si usted ora más de una hora. Pero yo te quiero hacer un reto: que le des diariamente mínimo una hora a Dios. Tiene que ver con quién es Él en ti y quién eres tú en Él. No es con lo que Él te da, es con quién Él es en ti y lo que Él y quién eres tú en Él. Dale por lo menos una hora. Pastor, ¿y cómo? Con este trabajo que tengo yo, con tantas cosas que tengo. Ese no es problema de Dios, ese es tu problema. Tú quieres gloria, quieres que la rueda principal se revele en la tuya. Tiene que darle mínimo. Dijo Jesús. No es más, no, que el pastor hermano lo está diciendo que hay que orar una hora diaria. Yo no, hermano, fue Jesús. Y Cristo dice: ese es el chinchín que ustedes me pueden dar. ¿Usted se imagina dónde Dios elevará una congregación donde todos sus miembros oren, por lo menos tengan un devocional diario de una hora mínima? Mínima. Espero no estar pidiendo demasiado. Algunos dirán: pastor, ¿y qué le voy yo a decir a Dios en una hora? Esa no es tu preocupación. El Espíritu que está en ti te va a poner lo que tú tienes que hacer. No es tanto que tú tienes que decir, es lo que Él te tiene que decir a ti también. Inclina tu cabeza conmigo. Soberano Dios, gracias. Tenemos que pedirte perdón, Padre, porque a veces hay palabras y revelaciones que nos avergüenzan. Una de las preguntas que más puede avergonzar a un cristiano hoy es que alguien le pregunte: ¿cuánto tiempo tú oras diariamente? Eso no cualquiera lo contestaría. Tenemos que admitir que muchos afanes y muchos compromisos contraídos con el mundo nos han sacado del secreto diario y han hecho que nuestra rueda gire en otra velocidad que la que tú realmente giras y quieres girar en nosotros. Nunca una rueda diseñada por ti para girar dentro, rodar dentro de la tuya, podrás rodar bien si no está dentro. Y te queremos pedir perdón porque a veces verdaderamente es como si estuviésemos rodando en nuestra propia fuerza. Y caemos. Levántanos en nuestra vida devocional. Haz como hiciste con aquellos discípulos en el aposento cuando ellos estaban llenos de miedo, Señor. Después de la crucifixión pensaron que todo se había acabado y se encerraron y no querían llegar a donde tú los enviaste. Tú les dijiste: vayan a Jerusalén, y ellos se quedaron encerrados y tú apareciste, ni siquiera abriste la puerta, entraste a través de las murallas y le soplaste y le dijiste Jerusalén el mandato, y lo soplaste, y ese soplo que tú le diste los llevó a 10 días intensos de oración ininterrumpida, y lo metió en una dimensión tremenda que fue la que trajo la manifestación de tu gloria en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra hasta nosotros. Nunca fueron los mismos. Yo te pido que nos soples y avives el fuego de la oración, de la devoción en nosotros. Y hazlo aún más intenso en aquellos que están contigo en diaria comunión. Desata un mover de consistencia, una consistencia del Espíritu en nuestras vidas. Sácanos del letargo, desarraiga la frialdad, la tibieza y la apatía, el descuido, el sueño y la carnalidad y la mundanalidad. Desconéctanos del sistema, de este mundo, de Satanás, y conéctanos profundamente a tu sistema, Señor. Es el tiempo de una gran obra, Padre. Y no te queremos fallar. Ayúdanos. Haz que esta palabra caiga en buena tierra. Espantamos en el nombre de Jesús y reprendemos toda ave del cielo que quiera robar esta semilla. Porque sabemos que el enemigo hace lo indecible para impedir la consistencia en tus hijos. Pero hoy declaramos que él está fuera, él fue echado fuera. El príncipe de este mundo fue echado fuera. No tiene nada que buscar en nosotros. Suelta nuestra vida devocional. Le ordenamos que suelte. Y que tu Espíritu Santo tome pleno control y nos meta en su dinámica. Que a partir de hoy veamos un revivamiento en nuestra devoción diaria, Padre. Que entremos a esa ley eterna, a esa ley del cielo, día y noche. Padre, gracias. Que tú oyes nuestra oración y tú nos ayudarás. Dale gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.